pensar. Padre, en el nombre de Cristo, en esta mañana, Señor, le damos gracias. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo para con nosotros. Gracias, Padre, por la vida, por cada una de las bendiciones, por las necesidades, Señor, por los momentos difíciles, porque es ahí donde nosotros podemos contemplar su gloria y su presencia. Padre, así como decía este canto, que seamos sumergidos, Padre, en el río de su Espíritu, que su Espíritu Santo, Señor, Padre, llene nuestras vidas en esta mañana una vez más. Trate con cada uno, Señor. Ministre nuestros corazones. Use su palabra, Señor. Use la presencia del Espíritu Santo, el poder de su Hijo Jesucristo, para que así sea. Lo ponemos en sus manos y le damos gracias por cada hermano aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Este canto es un canto bien lindo, hermanos. Yo quisiera hacer un poquito de memoria de lo que vimos ayer. La pastora Silvia va a iniciar con el estudio. Pero ayer vimos varias cosas bien lindas y pudimos pensar a cómo Dios se manifiesta, ¿verdad?, a través de la oración. Y dijimos que orar es buscar a Dios y su reino sobre todas las cosas. Y confiar que Él suplirá todas nuestras necesidades. Esa es la fe, tener la confianza, ¿verdad?, en Dios. Orar es la forma de satisfacer las ansias de tu alma de estar cerca de Dios. Orar es poner hoy las cargas de mañana en las manos de Dios. A veces que nos afanamos por tantas cosas que todavía ni siquiera pasan. Esas están en las manos de Dios, no podemos hacer nada. Orar es sentarse tranquilamente en la presencia de Dios con gratitud. Orar es comunicarse con Dios. Orar es llenar el vacío de nuestra alma. Muchas más, ¿verdad? Muy lindo. Eso es parte de la oración. La pastora Silvia nos va a iniciar con la enseñanza.
Buenos días. Antes de empezar a leer esto, quiero que miren la pregunta. ¿Cuándo buscamos a Dios en oración? ¿Cuándo es que usted busca a Dios en oración? Dígame unos ejemplos y los escribe para reflexionar.
Cuando estamos sufriendo.
El sufrir.
En medio del sufrimiento, sí.
Sufrimiento.
Necesidad.
Cuando estamos enfermos, enfermedad.
Cuando uno no puede caminar.
Incapacidad.
Frustración.
Frustración. Pedimos la protección.
Cuando estamos confundidos,
cuando no sabemos qué hacer.
Estoy en una felicidad también.
Cuando tenemos mucho gozo, ¿verdad?
Sí.
Agradecimiento.
Sí.
Muy bien. Vamos a poner también, porque hay unas personas que venimos a la oración. Bueno, usted lo dijo. Agradecimiento. En dar gracias. Muy bien. Ahora vamos a nuestro texto. Primera de Samuel 1, 2 al 20. Porque ese es un ejemplo de una persona, de una mujer, que habla de orar, orar, orar. Ana. En el Antiguo Testamento, cerca del principio, tenemos el libro de Primera de Samuel.
Página 230.
Hermano, ¿gusta leer este pasaje del 2 al 20?
Me cuesta mucho.
Ah, me cuesta. Pastora, lea versos 2 al 20. Ay, pero necesitas usar la Biblia de Dios.
Yes.
Esta es la historia de Ana.
Está muy bien.
Okay.
Va a ser otra versión.
Dice así, capítulo 1, del 2 al 20. Nos dice así. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová. Los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofini y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y todas sus hijas, y cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te diriges mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Borracha, quiere decir ebria, ¿ok? Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ah, oh, qué linda historia.
Gloria a Dios. Ahora, ¿qué otras razones? ¿Qué razones hubo en Ana? ¿Oyeron una o dos? ¿Cómo vino a orar? ¿Cómo se sentía de primero? Quiero que mire el verso
triste, había amargura en su alma.
Amargura, primero tenía amargura,
estaba humillada
y humillada.
Humillada porque la otra esposa tenía hijos y ella no había podido darle a su esposo. Humillada. Entonces tenemos aquí varias características de por qué vino ella a la oración. Y quiero que se fije que cuando también tenía una rival que le hacía burla. Por eso ella estaba enojada, amargada. Amargada. Okay. Ahora, quiero que mire también, no nada más a la mujer, pero al esposo. Quiero que mire verso 3 del esposo, porque él era un hombre de Dios. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, sacerdotes de Jehová. Entonces vemos que ella busca de Dios, porque hay también desesperación. Y se mortificaba porque la otra esposa, Penina, le daba un mal tiempo. Recuerda que en esos tiempos, si la mujer no tenía hijos, pues era como no servir para nada. Y Dios, y ella estuvo persistente, orando y orando, tanto que hasta el sacerdote creía que Elí que estaba en vino, que estaba borracha. Cuando se le da paz, ¿por qué se le dio paz?
Porque le dijeron que se le iba a conceder su deseo.
Porque le dieron la esperanza, ¿verdad?
La promesa.
Y ella confió que el sacerdote había dicho palabra en fe, y ella se fue en paz. Y al tiempo fue contestada. Ahora, muchas veces no somos contestadas como queremos. Hay una pareja muy joven en la iglesia, bueno, de los 30, cerquita de los 40, un modelo de pareja. Sirven a Dios con todo su corazón. Él hasta fue el presidente del concilio. Por 19 años han estado casados. Por 19 años han pedido y orado a Dios por un bebé. Y no se les ha concedido. Pero es fiel ellos tener confianza que es la voluntad de Dios lo que venga. Y ellos esperan en Dios. So, una lección para nosotros, esperar en Dios. Así como lo hizo Ana. Entonces, quiero también que se fije usted, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Pues gloria a Dios cuando Dios nos da eso que queremos, que está en nuestro corazón, ¿verdad? So, no pierda la fe. Cuando no nos contesta en cierto, como nosotros queremos, Dios tiene el propósito y sabemos que Él llevará a cabo la voluntad de Él. Por eso en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad. ¿Es fácil? No. Pero Jesús nos dice en las otras historias, esperar con paciencia, lo de ayer, la lección de ayer, es ser persistente. Muy bien. Entonces, para enseñar esto también, trae memoria como cuando estudiaba de la paciencia y la esperanza. Y yo sé que todos tenemos historias en nuestra vida, pero esta paciencia y esperanza es muy parte de mi vida que le quiero compartir. Me casé a los 21 años y inmediatamente fue la oración que tuviéramos paz en nuestro hogar. Siempre yo pedí por paz. Mi esposo tenía un temperamento explosivo, con la nada prendía la mecha, era explosivo. Y tenía una falta, aunque tenía muchas buenas, fue un buen padre, siempre a la atención de sus hijos, tenemos tres. Soy viuda de 8 años. Pero tenía muy buenas cualidades, le servía al mundo, se quitaba la camisa para dar a otro, por necesidades, siempre estaba para ayudar, servicial. Su nombre era Alejandro, y Alejandro quiere decir servidor, servidor de hombre. Le quedaba perfecto, pero había una debilidad muy grande, era celosísimo. No podía yo voltear que me viera un hombre porque se enfurecía. Y yo lo sufría en la casa cuando llegábamos a casa. Y al tormento ese yo pedía y pedía y pedía, oh Dios, que cambie esto. Y pedía y pedía porque era muchas veces, lo conocí el pueblo, teníamos un negocio de gasolina y tiendita. Sufrí como muchas mujeres en silencio, porque no daba saber lo que pasaba. Y era abusivo con palabra, era muy macho y sometía a la mujer. Entonces no podía ir ni a la tienda sola. Tenía que llevar a mi madre de primero y luego cuando crecieron los hijos, cuando iban creciendo, tenía que estar siempre los hijos. Era maestra, no podía ir a las cosas sociales, me limitaba bastante, ¿verdad? ¿Y qué te dicen las amigas? No le hagas caso, haz lo que quieres, vete como quiera. Y querían dar consejo bueno, pero lo ponía yo así, mire, en el balance. Yo soy la que vivo con él. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me revelo? Porque en ocasiones fue físicamente abusivo. Entonces, pero nadie lo sabía, nomás yo. Yo le lloraba a Dios. Por 27 años yo le lloraba a Dios. La esperanza que hubiera una transformación. Ahora yo fui casada por 38 años cuando él murió. No se puede contar todo, pero lo principal era que yo lloraba a Dios con esperanza, que Dios lo iba a transformar, que él era bueno, que entonces le lloraba a Dios que mis hijos, porque usted sabe que los hijos se modelan, ¿verdad?, después de lo que vieron. Entonces, pero él era muy sabio, lo hacía en privado. Pero aún tengo que recordarle a mi hijo menor que está casado y tiene 3 niñas, que respete a su mujer. Que haya ese respeto, que es una compañera para vivir la vida, ¿verdad? Y ayudarse uno al otro. Después de 27 años, leyendo la palabra, los salmos, por eso los salmos hablan mucho al alma, al espíritu, porque el salmista llora, grita, puede estar enojado con Dios, pero siempre viene al final con: pero tú, Jehová, tú me salvarás de esto, tú me das la fuerza para sobrevivir. Y porque yo tenía ese belief, esa confianza y fe, que yo había hecho un compromiso con Dios, yo me resistí a estar persistente en esa vida. Que ahora digo y predico, la mujer no debe de estar en una relación tan, porque yo sé que muchas sufren abuso en secreto. Después de 27 años, Dios me contestó. Y hubo una transformación radical. Amén. Radical, porque él sintió a Dios y entró en su cuerpo, y el testimonio de él fue fuerte. De la noche a la mañana cambió. Cuando tenía en radio puro música del mundo, ¿verdad? Comenzó a ponerlo en la estación cristiana. Alguien le regaló una Biblia simple, porque él decía, no tenía mucha educación. He was a self-made man, un hombre que se hizo
propio.
Y por eso yo lo admiraba, porque de la nada él se hizo un hombre propio. Y tuvo su negocio y creó su familia. Pero Dios lo cambió tanto. Y al mismo tiempo yo sentí Dios también llamándome a orar. Y empezamos a orar por los enfermos. Empezamos a ir a los hospitales, a los nursing homes, a las casas de los ancianos. O donde quiera que nos hablaban que necesitaban oración porque estaban enfermos de sanidad. Creció y yo vi el cambio que hubo en ese hombre. La paciencia y la esperanza. No fue la contestación no fue de un día para otro. No. Duró 27 años que sufrí en privado. Pero Dios me ayudó, porque una que tuve una familia amorosa, entonces él suplía ese amor que necesitaba yo. Era maestra de niños. Cuando yo llegaba a ese cuarto, todo lo de la casa se olvidaba. Y yo orando siempre, ¿verdad? Siempre en la oración. Que Dios me diera fuerza y valor. Era otra yo con los niños. y pude vivir con alegría, con ese gozo adentro. Entonces puede haber tribulación, angustia, pero cuando ora, aunque no cambie la situación, Dios está allí y te da las fuerzas para vivir la vida. Entonces, la oración contestada.
Vamos a continuar, hermanos, sí. Aquí podemos ver la oración contestar, ¿verdad? ¿Cómo Dios contestó? En la vida de Ana, yo quisiera decir dos, tres cositas ahí, hermanos. En aquel tiempo había una costumbre que el varón podía tener varias mujeres. Ahora no, ok.
Está aquí.
No,
cuesta mucho.
Además, ay, bien, chauzo, pagar, ¿verdad? Chauzo, por.
Si tienen dos, tres mujeres,
sí.
Esa era parte de la costumbre de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso vemos eso
y
ahí.
Actualmente sigue, ¿no es cierto?
Bueno, pero ya en nuestro tiempo eso es
en el
medio diferente,
Oriente,
porque
sí, en el medio Oriente.
Jesús ya vino a cambiar muchas de esas cosas y la costumbre a hoy, bueno, es una mujer, ¿verdad? Para si nosotros queremos estar bien con Dios y todo, es muy diferente. Pero aún hay lugares donde todavía usan eso, ¿verdad? A su conveniencia. Bueno, vamos a detenernos ahí, porque yo quiero hablar un poquito más. En Ana vimos algo muy lindo. A pesar que fue una mujer que parecía como que nadie probablemente le daba su lugar, su marido, sí, en algún momento, pero ella era una mujer triste, con una pena, pero tuvo la confianza suficiente para creer que Dios podía darle un hijo. Pero no quiere decir que todas las peticiones que nosotros ponemos delante de Dios, Dios las va a contestar de esa misma manera. En Ana hubo agradecimiento y hubo gozo. Algo que a veces nosotros, porque Dios no contesta nuestra petición, a veces no tenemos el gozo y el agradecimiento. Yo les voy a poner un ejemplo. Dios ha contestado muchas necesidades en mi vida. Algo otras no las ha contestado. No las ha contestado. En esto que yo le di ayer, yo les cuento ahí un poquito del testimonio. Cuando mi esposo, el señor nos dijo, el médico nos dijo que tenía cáncer. Siempre mi esposo y yo platicábamos porque su papá había tenido cáncer y fue sanado. Pero siempre cuando yo lo oía a él hablar de eso, yo decía, ay Dios, que nunca le vaya a pasar a mi esposo eso, porque solo de oír la palabra cáncer se muere. Ese era mi pensamiento. Porque como cuando yo lo oía decir, ay, un cáncer o alguna enfermedad, el médico así tan tranquilamente como que si tuviéramos gripa, ¿verdad? Sí. Llegó él, ni siquiera por resultados no esperábamos eso. Era un chequeo general. Y él entró muy tranquilo y dijo, Señor, le tengo una mala noticia, tiene cáncer. Es que parecía que nos habían echado a los dos una tina de agua. Nos quedamos mudos, no supimos qué preguntar, ni qué, hasta dónde estaba avanzado ese cáncer, nada. Del zarpazo que nos dio. Salimos de ahí, yo andaba en mi coche, él en el tele, y yo iba para la casa y dije, ay no, se muere Carlos ahora solo de pensar que tiene cáncer. Y ese era mi pensamiento como humana. Cuando llegamos a casa, fíjese que increíblemente Dios, a través de él, me habló a mí, porque lo vi con aquella tranquilidad, la calma, dijo, pues Dios sabe. Dios sabe lo que va a hacer, él sabe si esto me lo va a quitar de mi cuerpo, o esto es así, ya, lo último. Bendito Dios. Se vinieron muchas cosas encima, hermano. Fueron 7 años, no le voy a decir. 7 años bien difíciles.
Yo pasé por
donde él no podía trabajar por su enfermedad, porque estaba en tratamientos. El dinero, el ahorro que teníamos, se fue todo en médico porque no teníamos un seguro médico. Porque yo decía, la iglesia no le voy a poner una carga que tiene que pagar el seguro de pastor. Y usted sabe, a veces siempre considerando. La iglesia no tenía dinero para pagar mi salario por 2 años, mi esposo sin trabajar, un hijo así chiquito de 2 añitos. Usted pregúnteme, ¿cómo hicimos 7 años con todo esto? Yo a veces llegaba al templo y yo me veía como ahí, tirada, y me recordaba de ese texto del apóstol San Pablo, me parece, derrumbada, pero no destruida, ¿verdad? Y comenzaba yo a pensar, decía, no, yo me subo a ese púlpito y yo predico, aunque yo no tenga el gozo, el entusiasmo, lo voy a hacer en el nombre de Cristo. 7 años pasaron y Dios se manifestó. Mi esposo está sano ahora, sufrió 2 cirugías, pero está sano ahora. Dios contestó a su debido tiempo. Él me decía, yo no sé cómo puedes a veces tener esa confianza. Se te resbala, qué bárbara, me decía él. Y decía, ay, Padre, siente mi Señor. Y aún en la iglesia yo sentía que los hermanos, ay, pastora, pues cerraremos la iglesia, pues haremos esto. Ay, yo decía, no, no. Y el Señor está aquí, el Señor nos va a contestar. Y eso fue de oración. Yo me levantaba en la madrugada, a la medianoche, oraba, ungía mi casa, buscaba a Dios, yo lo sentía que estaba ahí conmigo y que Él estaba presente, que no importaba si se solucionaba o no, Él estaba presente. Si esto es parte de una prueba de toda la vida, pues gloria a Dios. Me acordaba de Pablo, el apóstol. Cuando Pablo le decía a Dios, Pablo tenía una enfermedad física, si se le puede llamar así, y se cree que eran una enfermedad en su vista, que quizás era como unas escamas de pescado, ¿verdad? Se cree que él tenía y que le molestaban siempre. Y le dice a Dios, Dios, lo estoy usando en palabras, Dios, pues ¿por qué no me quitas esto, Señor? Tantos milagros que haces. Uh-huh. ¿Y qué le dice Dios? Mira, Padre, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Se cayó un poco. Y siguió trabajando. Entonces, a veces Dios contesta, y a veces no. La oración es ese bálsamo. Ese bálsamo maravilloso que nos viene a dar a nosotros la fe suficiente para continuar. En medio de la prueba o en medio de la alegría. Ana, aún en medio de su prueba, tuvo gozo, tuvo alegría, tuvo agradecimiento. Es tan importante dar gracias, hermanos. Alabar a Dios en medio de todas las situaciones. Hace unos 4 o 5 meses, el laico que ayudaba en mi congregación, que me ayudaba mucho a mí, un hombre de oración constante, y que cuando oraba se acordaba de su hijo, de su nieto, de su todo el tiempo. El hermano tenía eso. Él enfermó de un cáncer en su estómago. Parte de su familia vienen de la iglesia pentecostés, y su yerno, que es ministra en una iglesia pentecostés, decía, usted tiene que sanar. Entonces el hermano, platicamos él y yo como pastora de él, y como una persona que le ayudó tanto en nuestra iglesia, que era un pilar ahí muy fuerte de oración, dijo, pastora, este es el tiempo que Dios a mí me va a ayudar. Un hombre de 60 años, cuando mucho, ¿verdad? Joven, el Señor me va a llevar, yo me voy a ir con Dios. Pero mi familia no entiende y a fuerza quieren que Dios pase. ¿Se da cuenta? Hay momentos, hermanos, cuando es el tiempo de Dios y Dios sabe por qué. Nosotros no lo entendemos, nuestra mente tan finita, tan pequeña, a veces no entendemos los misterios de Dios. Pasó un mes más y nosotros veíamos a ese hombre ahí en el hospital, pero fortalecido, fortalecido en su fe, y estoy listo. Cada vez que yo iba 3-4 veces, casi cada día, yo en la mañana lo primero que hacía era pasar al hospital a ver al hermano y a la hermana. Él estaba ahí, estoy listo, Dios me va a llevar. Y qué bonito es eso, hermano, ¿sabes?
Bastante.
Que yo admiraba del hermano eso. Que aunque la familia de él estaba haciendo lo contrario, él dice, no, ya el Señor ya me mostró, me enseñó que yo me voy a ir y estoy preparada. Entonces, hermanos, no quiere decir que todo el tiempo lo que pedimos va a ser así, sino que oramos con esa confianza que no se haga la voluntad nuestra, sino la de Dios. Es la voluntad de Él, porque la voluntad de Él va a ser perfecta y correcta, la nuestra no. Él lo va a hacer perfecto y correcto. A veces nosotros nos aferramos con cosas, pidiéndole a Dios, como unos niños, ¿verdad? Pidiéndole de alguna manera que, y estamos pidiendo por algo que, no. Entonces, pues, a veces no es contestada nuestra oración porque pedimos erróneamente. No, cuando nosotros ahondamos todos los días en esa vida de devoción, en esa vida de oración con Dios, hermanos, podemos visualizar, podemos darnos cuenta de la grandeza de Él, de su amor, y podemos ir conociendo a través de su palabra todas aquellas cosas que el Señor podía hacer en nosotros. Yo soy una pastora que sueño. Yo sueño, yo tengo visión para trabajar y digo, Señor, esto será lo suyo. ¿Verdad? Yo siempre ando ahí con él. ¿Será esto querrá usted esto, Señor? ¿Ah, por qué traigo esto en la mente? Ese ministerio en Fe y Esperanza, en Reynosa, yo visualicé con mi sea. Pero yo sé que no era mi persona, sé que era el Espíritu del Santo, ¿verdad? Poniéndome ahí, esa escuelita, esa necesidad. Pero yo dije, ay, Señor, ¿cuándo voy a tener el dinero para hacerlo? A la vez. Siempre pensando a veces, pues necesito de perdido unos $20,000 para hacer eso, ¿y de dónde? Pero le dije, ay, usted me lo va a dar. No, y fíjese lo hasta orgullosa. Se dejaron de ser mexicana, ¿no? No me pusieron en la lista la misión cuando recogieron una ofrenda especial en una asamblea. Mi misión era la única que no estaba en la lista. Y yo dije, hombre, no les pido nada, Dios me hará. Así ya se los confieso. Y me dice la pastora un día, oye, no, diles que te pongan en la lista porque a todos les van a dar y a ti no. Ya tuve ahí afiliando por la causa. Y aquí, ahí estaba en la lista. Después que me ponen en la lista, fuimos a una junta ahí en una congregación que teníamos, y pues todo el crédito, óigame, no se lo dan a la iglesia de McAllen, y ni mencionaron la mía, que le iban a dar el dinero que me iban a dar a mí para la misión de México, y la misión era de mi congregación. Y salí yo le digo, oye, no, le dije, no puedo creer esto. Y dijo, diles, no, Señor. Le dije, ¿sabes qué? Mira, Dios a mí me dijo que Él va a proveer para esa escuelita y yo no le voy a andar pidiendo nada. Déjalos. Si se lo mandan a McAllen ese dinero, que se quede McAllen con él a ver qué hace. Y pues yo no se lo voy a pedir. Le dije, si Dios está diciendo que lo va a hacer, irá a proveer de alguna otra parte. Pues, después, mandaron el cheque para Cristo, para la congregación nuestra. Pero es Dios, hermanos. Yo dije, no, si Dios dijo que va a proveer, pues Él va a proveer allá. ¿Cómo le va a hacer? Yo no sé. Ese es el problema de Dios, ¿verdad? A veces nosotros le queremos decir a Dios cómo le haga. ¿Cómo le haga, hermanos? Y no es así. Él sabe cómo le va a hacer. Él sabe cómo le va a hacer. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Hasta dónde tenemos que escalar en la montaña para ver la gloria de Dios? A ver, no queremos ir a la montaña. No queremos estar ahí, en la cima. Porque nos causa dolor, porque es difícil, porque es sacrificio, pero hay que ir a la montaña para poder visualizar el valle. Tenemos que ir allá. Hay que ponernos en la cruz. Queremos las bendiciones sin ir a la cruz. No queremos pagar el precio, no queremos sufrir el dolor. ¿Cuánto tengo? Yo recuerdo cuando yo fui llamada al ministerio, fui pastora con la iglesia metodista por 8 años o 9. Luego después de ahí, por cuestiones de política, yo tuve que salir de la iglesia metodista. Siempre se mueve todo eso dentro de las denominaciones. Y tuve que, de un día para otro, renunciar al pastorado dentro de la iglesia metodista y salir. Tenía $20 en mi bolsa, un carro viejo, todo destartalado, y unas cuantas cosas, y una mobile home que yo había comprado ahí, toda vieja, que había que reparar. Vivía yo en la casa pastoral, porque la iglesia metodista le provee casa pastoral todo el tiempo. Entonces, pues, en 2 semanas, y vamos de aquí, ¿y qué voy a hacer? Iba yo en el highway, en ese carro, allá los pueblos están casi todos seguiditos, y estaba pastoreando en Mercedes, Texas, y mi trailita, mi casita la tenía en Ford. Y eché todos mis cachivaches en el auto, y iba en ese carro viejo por el expressway. Y una sobrina que vivía conmigo en ese tiempo, una sobrinita jovencita, ay, hermanita, dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dije, pues yo no sé, mijita. Dios me metió en este lío. Dios me metió en este lío y él sabrá cómo me va a sacar. Yo no sé nada. Y le dije, usted, señor, me llamó. Usted me sacó de la iglesia metodista y ahora, si este es su lío, su problema, yo no sé nada. A ver cómo le hace. A ver cómo le hace. Hermano, levanté un ministerio abajo de un árbol ahí en Huelaco. Apenas habíamos llegado a esa trailita cuando llega la pastora Orfi, cargada de bolsas de comida y de cosas para traer.
Amén, gloria a Dios.
Bueno, y vino otra hermana, ay, pastora, le traemos muebles y aquí está todo para la telita. Vienen los jovencitos de la congregación de donde había salido yo y vamos a clavar y vamos a hacerle y vamos a arreglar todo y vamos a pintar. Y yo no tuve que, Dios sabía cómo, yo no sabía cómo, hermanos, pero el Señor estaba haciendo todo eso, él sabía cómo. La vida nuestra es una vida de fe, pero eso no es una vida totalmente que todo está bonito, todo está color de rosa. No, hermanos. Es una vida de prueba, donde nosotros vamos creciendo y aprendiendo y viendo que en medio de todo esto está Dios. Eso es lo importante. No lo que vamos a recibir, no esperando nada más. A veces nos ponemos tan emocionados que creemos que porque cantamos bien lindo y levantamos manos y hacemos todo ese relajo, ya Dios ahí va. No, hermanos. La fe consiste en la experiencia espiritual nuestra. No es emocionalismo. Es una experiencia profunda con Dios. Y esa experiencia profunda no la quita nadie. No es de un rato. No es de un rato de emoción. No. Es aprender a vivir con el Señor. A vivir todos los días con Jesús. Ir a la cocina con Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a un shopping con Jesús. Con Jesús. Yendo a todas partes a aprender una vida de fe con Cristo. Todo lo que hacemos es para el Señor.
Como y ir de la mano de Dios feliz.
Sí. Entonces, tiene que haber esa gratitud. Nosotros servimos, yo siempre he dicho, yo sirvo por agradecimiento, yo sirvo por gratitud, por lo que Él me perdonó. Porque Él me perdonó, Él me transformó, Él me cambió, y yo sirvo por agradecimiento, sin esperar nada a cambio. Él sabe lo que yo necesito y Él me lo dará. Yo le sirvo por gratitud, por el amor que me tuvo a mí. Perdonó mis pecados. Entonces, hermanos, dicen que al que mucho se le perdona, mucho tiene que dar. Estar es servir. De ahí viene la vida de oración. El buscar a Dios y el orar. Yo le digo a la pastora Silvia y yo le decimos que es la cosa más linda que podemos tener. Una vida diaria de devoción y y oración.
Pastora, ¿me deja compartir un poquito?
Sí, hermano.
¿Cómo no?
Tenemos unos minutos.
Yo sé, cada año yo traigo un grupo, mi María me conoce, traigo un grupo muy grande a este lugar. Y este año tenía un bar de 47 personas, pero tenía 7 personas más, aparte del bar. Nosotros hacemos mucho, vendemos tamales, ya sé, Oscar Wash, aquí están algunos de los que vienen conmigo, para venir a llegar a para juntar el dinero, para venir, rentamos un bus y para el gasto de eso hacemos, buscamos venta de tamales, ya sé, y todo eso para recaudar el dinero. Y yo sentía feo que las personas se me iban a quedar porque no tenían carro en que venir. El bus era para 47 personas, no habíamos juntado el dinero para un bus de 55 y nada más podía traer 47. Las otras no tenían un carro en que venir, otras su papá, una de ellas, su papá la iba a traer hasta el barco y se iba a devolver, la iba a dejar. Entonces, de Yakima era un buen extremo para traerla y luego nomás dejarla irse. Y yo ahí estoy safe. Y me faltaban 2 días cuando llamé y le pregunto a Casa Hogar. Luz, tenemos mucha comunicación. Luz, tengo 3 personas que están sin carro y 2 que las van a llevar y yo me gustaría mejor conseguirles un lugar donde alguien va y se va a quedar, que no las vayan y las dejen y la persona regrese. Pero ya no tengo espacio, el bus no me da para más el dinero. Dice, deja ver qué puedo hacer, ¿verdad? Y se deja pregunto, ¿sabes? Yo conseguí 2 venes y ahorita tengo gente para una. Si ocupas la otra ven, deja ver si la podemos pasar para allá. Ok, eran 2 días antes. Al siguiente día me llama. Ya nomás me queda un día para venir. Y no me llamaba. Ya eran las 3 de la tarde y no me llamaba. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta gente? Y ya no me llama y Berta me dice, Berta, hay una ven que si la puedes ocupar es para 15 personas. Gracias, señor. Pero dice, ahora, le digo yo, entonces ahora déjame llamarle rápido a las personas porque la salida de nosotros, dice, pero tienen que irse el sábado. Dije, entonces déjame llamar a las personas porque pues, la salida de nosotros es el domingo y ellas en su trabajo tienen el permiso de empezar desde para el domingo. Y les llamo y sí, llamadero a todas, imagínate, 50 y tantas personas, llamarles a todas, a ver quién tenía el tiempo de cambiar. Y ella dice, no, pues yo no, nosotras no, era las 11 de la noche y ya, para venir los carros, y yo todavía. Bendito sea Dios, me salieron 16 personas para llenar la ven, yo no sé, ellas vienen, no la trajo su papá, todo vino en el bus, se me llenó el bus, me vino la ven llena, y nadie se quedó.
Todo gracias bien. A Dios.
Ya. Una noche antes, digo, mi esposo, te vas a volver loca. Porque no dormía, estaba que ya
no fue felicidad.
La noche, pero otro día tenía todo. Ellas son testimonios que ellas vienen en el debate y la semana trae. Y ahí yo dije, Señor, yo también así le digo, tú me pusiste en esto, tú me metiste en esto, yo lo sé, tú me sacaste esto. Yo como voy a hacer.
Gloria a Dios, qué lindo Dios, ¿verdad? Que de una manera u otra nos se manifiesta. Vamos a hacer una oración, ya nos sonaron la campana, ya no vamos a poner un canto, pero vamos a hacer una oración, pastora Silvia, que si hay alguna petición, alguna necesidad, vamos a pedir por esa necesidad.
Por todas las necesidades que hay en el mundo, que no haya guerra, que no haya nada, que haya paz.
Vamos a orar, amén. ¿Alguna otra petición, hermanos?
Yo no tengo ni idea, pero me van a operar.
¿Cómo se llama?
El niño se llama... Marcos,
Padre.
Mi hija Sonia, de México.
Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque oímos de tu fidelidad.
Así es,
te damos gracias, oh Dios, porque nos traes aquí con un propósito de acercarnos más a ti, de buscar tu rostro. Tenemos, oh Dios, no solamente con gratitud, pero con peticiones que nuestro pueblo clama a ti y tú oyes. Pedimos en el nombre de Cristo por la sanación y la operación que va a pasar por Marcos. Que sea, oh Dios, tus manos que guíen a ese cirujano. Y pedimos, oh Dios, que salga bien de todo. Pedimos por las peticiones de mi hermana acá, que pide por la paz, y todos en conjunto pedimos que haya paz en este mundo, alrededor en nuestras comunidades, que haya paz y que traigas, oh Dios, paz para México, para la frontera. Pedimos paz en la Palestina, en Irak. Pedimos por paz donde quiera que haya abuso en los hogares. Pedimos, oh Dios, por paz. Que tu presencia se haga real. Que haya armonía. Que nos respetemos uno al otro. Que nuestras familias, oh Dios, crezcan en el conocimiento de ti. Para que haya amor y tranquilidad y paz en nuestro hogar. Para que nuestros hijos miren el ejemplo que tú has puesto. Para que tu palabra se haga real en nuestras vidas, ayúdanos a buscar más de ti. Ayúdanos a inclinar y a humillarnos en nuestro closet, en privado, y pedir, oh Dios, que tú nos muevas. Pedir las fuerzas que vienen solamente de ti. Pedir por dirección en nuestras vidas. Venimos ante tu altar de gracia, oh Dios, dándote gracias por la salvación de nuestras almas. Porque siempre tú estás con la viuda, con el huérfano, con el pobre. Abre nuestros corazones a ver y a ser compasivos. Que no nada más hablemos, pero que actuemos. En el nombre de Cristo, ponemos las necesidades de nuestro corazón en este momento, en tu presencia, un momento de silencio. Ahora, Señor, dirígenos en este día. Que nos muévanos con agradecimiento, con gozo interior. En nombre de Cristo nuestro.